Sabina Salvareza, directora de Bromatología Municipal. Bueno, en el día de hoy, 5 de mayo, es el Día Mundial de la Celiaquía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por este tiempo.
Buenos días, Gabriel, y a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Sabina, consultarte acerca de cómo se llega a este Día Mundial de la Celiaquía y, por supuesto, algo también muy importante que uno tal vez lo da por sentado, pero es bueno recordar qué es la celiaquía.
Bueno, la celiaquía es una enfermedad crónica autoinmune que está producida por la intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que está en varios cereales, como el trigo, avena, cebada y centeno, y de ahí la sigla SAC. Ya está sociabilizado este logo, que tiene las tres espiguitas y la cruz, que es un logo oficial de ASMA, que identifica a todos los alimentos que son libres de SAC.
Exacto.
Bueno, obviamente el celíaco tiene que solamente consumir productos que originalmente son libres de estos cereales, o que productos que en la elaboración no tengan como ingrediente ninguno de ellos.
Hay algo que uno siempre menciona, ¿no? Y que a veces pareciera que cuesta en cierto sentido y en parte de la sociedad comprenderlo, pero que es muy importante y tiene que ver con la manipulación de los alimentos. Bueno, algo que en bromatología, por supuesto, creo que es una de las palabras de base que siempre mencionamos en todas nuestras notas, pero que en este caso, en cuanto a la celiaquía, tiene un rol fundamental.
Absolutamente, cobra una importancia fundamental. El menú libre de gluten, que es aquel que está elaborado con productos libres de gluten, que en el proceso se controlan las prácticas para evitar la contaminación con gluten, y el servicio tiene que ser súper controlado. O sea, cada uno de estos procesos, hasta llegar al comensal celíaco, tienen que estar controlados, regularizados, o sea, tiene que ser siempre el mismo, y tiene determinadas pautas. Por ejemplo, los utensilios que se usan para la elaboración de alimentos sin TAC, libres de gluten, deben ser exclusivos. El momento de elaboración debe ser un momento exclusivo. A ver, el ideal es tener dos cocinas por separado.
Claro.
Pero en la mayoría de los servicios gastronómicos esto se dificulta. Entonces, si desde lo edilicio se complica tener dos cocinas, lo que se hace es hacerlo con el tiempo. Un día se cocina y se elabora para menús libres de gluten, y al otro día, o el resto de los días, para menús de carta común. Otra cosa que hay que tener, obviamente, siempre y fundamental, es que aquel responsable de la elaboración del menú libre de gluten tiene que tener la suficiente responsabilidad y entender qué puede producir si llega a contaminarse ese menú. Ese alimento. ¿Qué provoca en el enfermo en el que está con la condición de celiaquía? ¿Sí? Porque el único tratamiento que tiene la celiaquía es la dieta libre de gluten. Entonces es fundamental que el responsable de elaborar y de manipular alimentos libres de gluten tiene que tener al momento de elaborar la información y la sensibilidad y la responsabilidad para producir un alimento que no enferme a la persona.
Sin duda. Esta información es pública y por demás de difundida, ¿no? Digo, creo que nadie podría decir que desconoce los aspectos básicos a la hora de manipular un alimento, ¿no?
Sí, obviamente nosotros cuando vamos a hacer las inspecciones de charla de si este lugar está apto para elaborar un menú libre de gluten, y si no lo está, porque no puede ser la separación en el tiempo, porque no puede ser una separación física, porque no hay personal capacitado para la elaboración, lo que se hace es recomendar que lo tercericen, porque sí hay lugares especializados en elaboración de alimentos libres de gluten, y lo único que tienen que tener es que todo aquel que sirva el alimento esté capacitado, obviamente, porque en cada momento es importante la información y la capacitación.
Sabina, una consulta, tal vez ya llevándolo al no solo al plano gastronómico, sino también al plano doméstico. Y poniendo un ejemplo, si yo cocino para, bueno, para mí, por ejemplo, que no soy celíaco, y tengo que cocinar para una persona celíaca, ¿cuáles son las normas de higiene básicas? Además de, por supuesto, tener que utilizar elementos por separado, ¿no? Elementos exclusivos para la persona a la hora de hablando de los utensilios y el resto. Mi higiene, luego de cocinar, ¿cuál
Bueno,
debería ser la correcta y qué tiempo debería pasar entre uno y otro, teniendo en cuenta que tal vez no soy gastronómico, sino que estoy haciéndolo en mi hogar?
vamos a suponer que invitás a una reunión cuando se pueda, invitás a una reunión familiar y un integrante tiene la condición de celiaquía, ¿sí?
Sí, que de hecho
A eso me
los
referí.
tengo, ¿no? Puntualmente hablando de eso, ¿no? Invito a una
Bueno.
persona celíaca, o bien estoy conviviendo con alguien que recientemente se le determinó la celiaquía, porque tal vez, bueno, se hizo análisis hace poco tiempo, lo puedo determinar hace poco tiempo, a partir de ese momento yo tengo que tener ciertos recaudos. ¿Cuáles son
Bien,
los
obviamente.
más que nada los que tienen que ver con la higiene?
Lo primero que tenemos que tener es respetar todas las pautas de higiene personal, o sea, todas las claves de inocuidad de los alimentos en general deben ser respetados y llevados a cabo. Y aparte le vamos a agregar que los alimentos de origen, o sea, la procedencia de los alimentos, sea de por sí la naturaleza de los alimentos libre de gluten. No podemos comprar, adquirir alimentos a granel. Si vamos a hacer un guiso de lenteja, no podemos comprar lentejas a granel. Tiene que ser una lenteja que venga con su envase y que tenga el logo oficial de libre de TAC. Inclusive lo podemos corroborar en un listado que tiene ANMAT, que es público, donde está especificado todos los alimentos inscritos libres de TAC. ¿Sí? No puedo comprar alimentos de elaboración artesanal libres de TAC. ¿Sí? Entonces, es muy importante en principio la procedencia, adquirir los productos envasados y rotulados y obviamente leer los ingredientes.
Si
Al
tengo,
momento de
sí.
cocinar sin TAC, para esta persona hacerlo de forma exclusiva.
Ajá.
Te recomiendo hacerlo antes,
Claro.
porque ya yo ya limpié y desinfecté todas las superficies. Limpié y desinfecté los utensilios, bueno, en primera instancia voy a hacer el menú libre de TAC. Una vez que lo tenga listo, voy a separarlo, voy a protegerlo en un tupper donde está el resguardo y ahí hago el resto del menú que sí puede tener tal.
¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo que calentar en microondas?
Bueno, lo mismo, siempre proteger el alimento protegido y primero el alimento sin tal, igual que el usar el horno,
Claro.
¿sí? Siempre primero el alimento que debe ser libre. Obviamente, todo al momento del servicio, porque el riesgo también está en cuando vos llevas el menú a la mesa, que en la misma estén fuentes separadas, que estén separados el espacio, ¿sí? Los menús, que no toque el cubierto, los cubiertos de la persona que es celíaca. Que no cortemos el pan sobre la mesa con su cuchillo, con el cuchillo que va a usar él después. O sea, son pequeños detalles que al momento de consumir el alimento libre de TAC son muy importantes. Cada detalle, inclusive lo que, por ejemplo, hasta el colador de pastas debería ser exclusivo, los elementos deberían ser exclusivos. ¿Sí? Si es parte de nuestra familia, nosotros vamos a tener elementos y utensilios exclusivos.
Sí, aparte cuando uno trabaja, cuando uno, digamos, invierte en estos utensilios que está invirtiendo directamente en la salud, creo que no estamos hablando de nada demasiado, con un costo demasiado elevado, ¿no? En caso de tener que hacerlo por única vez.
Otra cosa muy importante son los líquidos de cocción, aceite, sal, los aguas, o sea, deben ser para de único uso,
Sí,
¿sí?
exactamente. Y el agua segura, como siempre.
Repito, no utilizar los productos a granel, planificar el tema de las comidas. Cuando uno está en una familia y uno de los integrantes tiene celiaquía, toda la familia se lleva casi al menú libre de TAC, porque tenemos que cuidar a ese integrante, ¿no? Bueno, con respecto a esto, ya de paso los invito, para el 21 de mayo vamos a realizar una charla. cocinas seguras para celíacos, donde vamos a dar detalle de todo esto, y también vamos a tener la presencia de una mamá,
sí,
como lo tuvimos de Elena en una jornada, no sé si pudiste estar, en una jornada que realizamos en el Teatro Unión, de celiaquía y de actualización. Ahí tenemos el testimonio de una niña de 9 años, celíaca, y nos contó qué era ser celíaco. Y bueno, en esta oportunidad, en la charla, en este mes de celiaquía, la charla no solamente vamos a dar todos los consejos útiles y las recomendaciones para realizar un menú seguro, en las cocinas seguras, sino que vamos a tener la experiencia de una mamá que nos va a contar cómo es cocinar en casa para una familia donde hay un integrante celíaco. Me parece importante, sí, que podamos escuchar a las familias, que podamos entender por qué es tan importante ser responsable al momento de elaborar alimentos.
Sabina, repasamos esa convocatoria, me parece muy interesante. ¿Cuándo, cómo y dónde se va a realizar?
Bueno, se va a realizar de forma online. Yo les voy a pedir que vayan viendo el Facebook de Bermatología, que es Bermatología Pergamino, ahí vamos a ir dando la información. Va a ser el día 21 de mayo, no está el horario todavía, por eso solamente lo mencionamos, tenemos que terminar de coordinar un par de cositas, pero va a ser en principio el 21 de mayo, el viernes 21.
Sabina, esperamos con ansias entonces esta convocatoria y bueno, por lo pronto agradecerte por este tiempo y poder tener la deferencia de charlar con nosotros en este día tan importante, el Día Mundial de la Celiaquía.
Muchísimas gracias a vos y por siempre darnos este espacio para difundir.